siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Daguito Valdés, Radio Martí. ¿Y por qué? Porque da la casualidad que lo tenemos aquí en vivo, en directo y en persona. Sí, no está ni vía telefónica, ni desde Cuba, ni desde España, ni desde Italia, ni desde la Conchinchina. Está aquí en el Estudio B y lo voy a presentar ahora mismo. Mr. Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme estar aquí, por supuesto, por primera vez en los estudios y por supuesto haber conocido todo el equipo y, bueno, pues muy emocionado y loco por seguir hablando de fútbol.
El resto del equipo, damas y caballeros, detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. El que quiere ser productor de este programa, también de Pinar del Río. Jaime Almiral, ¿cómo estás? Y con mucho gusto desde el Estudio B, como siempre les informa José Pepe Lacayo, ya que tenemos... ¡Ay, mira, me aplaudió! Me siento honrado. Ok, visita. Ya que tenemos a Daguito Valdés aquí y que mañana hay Champions League y pasado mañana hay Champions League y el jueves hay Europa League, le vamos a dedicar el show completo al fútbol soccer. Así que Mikey, dame la musiquita favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, el balompié fútbol soccer. Yo solamente les voy a decir la noticia y que cada cual saque sus conjeturas. El Inter de Miami volvió a ganar anoche en la MLS, derrotó a Charlotte 1-0 y por tercer partido consecutivo no jugó Leo Messi y da la casualidad que por tercer partido consecutivo ganó el Inter de Miami. Es más, el único partido que no ha ganado el Inter Miami en esta temporada fue el único partido que Leo Messi jugó los 108 minutos y empató el partido 2-2 el Inter de Miami en el último minuto del juego y Leo Messi se fue de ese partido renqueando con una tarjeta amarilla y con una multa. Daguito Valdés.
Y al parecer, todo indica que en ese partido sufrió una lesión o al menos se piensa que tiene algún tipo de problema físico porque, como bien tú dices, es el tercer partido que no juega Messi y yo me atrevo a decir que no va a viajar a Jamaica por la Conca Champions. Por tanto, yo creo que algo pasa con Messi. Como siempre hemos dicho aquí, es difícil manejar la salud de Messi en el Inter de Miami, sobre todo por problemas económicos. Es simple. Si no está Messi, no vendes los mismos puestos, no vendes al mismo precio cada una de las butacas y además la gente no te va al estadio. Esta vez, en este partido, Messi estuvo en el banco. Creo que eso fue un estilo cazar a la gente porque realmente se sabía que no iba a jugar. Correcto. Estaba en el banco, pero no iba a jugar.
Correcto. En el caso de Houston, ni siquiera fue a Houston a jugar contra el Dinamo. En el caso de Jamaica, estuvo en el palco de prensa, no estuvo en uniforme. Ayer por lo menos lo pusieron en uniforme para que la gente pensara, bueno, y a lo mejor entra Messi en la etapa complementaria, a lo mejor lo ponen más tarde, no, pero es que ni siquiera calentó. Ahora, si yo soy el Inter de Miami, yo soy fan del Inter de Miami, como la camiseta esa que tú tienes puesta, y yo veo que mi equipo está jugando perfectamente muy bien sin Messi, y ganando todos sus partidos con Messi, y no ganando los partidos cuando juega Messi, yo tengo mucho, mucho de qué pensar en este momento.
Es difícil, la verdad es que, ya te digo, yo creo que Messi, la salud de Messi, el estado físico de Messi y la presencia de Messi es un negocio más que fútbol. Eso se sabe porque hay varias compañías en aquí en Estados Unidos que están pagándole el salario a Messi y que también, por supuesto, depende de que Messi esté para que se pueda cobrar más el Season Pass de la MLS, Adidas sí. pueda vender más, el Inter de Miami pueda vender más caro sus palcos. Entonces yo, sinceramente, creo que él tiene una, si me preguntas, yo creo que tiene una ligera lesión. No quieren complicar, pero verás, va a jugar con Argentina sí o sí. Eso, entonces, pues si juega con Argentina y no juega con el Inter de Miami, que es el que le está pagando, ahí yo realmente no entiendo bien. ¿Tú crees que juegue con Argentina?
No, yo creo que no va a jugar. ¿No? Porque sería demasiado obvio. Ahora, la meta de todo equipo deportivo, ya sea fútbol, pelota, lo que sea, baloncesto, es ganar. Leo Messi no está jugando, el equipo está ganando, entonces la gente no se está quejando mucho. La gente sí se da cuenta que el equipo gana sin Leo Messi, pero nadie se queja. Si el equipo comienza a perder y Leo Messi no juega, ya entonces otro gallo cantaría. De cualquier manera, Leo Messi en este momento está pensando, 3 victorias en 8 días sin mí, ¿ok? Y 2 de ellas contundentes. Y la última vez que yo jugué, salí renqueando del partido con tarjeta amarilla y salí multado por agarrar a un contrincante de la nuca. Entonces, ¿qué? Estoy perdiendo por todos lados y el equipo sin mí está ganando por todos lados.
Es difícil y tiene que estarlo pensando. Yo al final creo que siempre tengo que decirlo. El Inter de Miami con Messi tiene un gran plus, ¿no? Y además se hace muchísimo más peligroso. Yo lo vuelvo a decir aquí y lo he dicho muchas veces. Creo que el Inter de Miami tiene que ganar porque está hecho un equipo para ganar. Y el año pasado, increíble que perdió con Atlanta. Este año yo creo que es el año del Inter de Miami, al menos de ganar un título grande. Y van a tener, ahora están ganando partidos, pero yo creo que van a tener que necesitar a Messi en los partidos importantes, porque realmente Messi, cuando está en forma, es un jugador diferencial. Pero es como tú dices, el Inter de Miami ha tenido suerte y está ganando sin tener al argentino en sus filas, y puede darle incluso descanso, puede hacer ese trabajo profiláctico. Correcto. En cuanto a las lesiones.
Bueno, en el deporte aquí en este país hay algo que se llama justicia poética. Por ejemplo, a Leo Messi lo invitaron a un torneo sin ser campeón nacional, que es el Mundial de la FIFA, que se va a celebrar en este país este verano. Y lo pusieron en un grupo muy, pero muy dentro de sus posibilidades, vamos a ser sinceros. Y la única vez que se vio en un apuro, en un estado de competencia de verdad contra el Atlanta, perdió. O sea, ¿ves dónde va la justicia poética? ¿Okay? Si le siguen regalando al Inter de Miami, okay, allanando el camino para que todo le salga fácil, eventualmente va a tener que enfrentarse a un club. Y te digo una cosa, el Atlanta no fue nada al otro mundo, pero sí era el primer rival complicado que tuvo y perdió. Y perdió 2 veces. Okay. No es que perdió, no, que un gol, que un penalti, algo polémico, eso le pasa a cualquiera. No. Perdió, y perdió aquí en casa. Además, cuando venga este Mundial, no, y este ahora también en la MLS, está jugando contra un equipo de Jamaica, en la CONCACAF Champions. Cuando le toquen los equipos de verdad en la MLS, y cuando le toquen los playoffs, y luego le toque el Mundial en junio, y se tenga que enfrentar a su primer equipo difícil, yo quiero ver cómo le va al Inter de Miami.
El Mundial lo tiene difícil. La realidad es que no creo que el Inter de Miami vaya a hacer un buen papel en el Mundial, aunque realmente tienen está asequible, pero no creo que el Inter de Miami tenga capacidad para competir con equipos europeos.
Le pudo haber tocado Real Madrid en la primera ronda. A lo mejor le toca al Real Madrid en la segunda ronda, pero le pudo haber tocado el Real Madrid en la primera, le pudo haber tocado el Manchester City, ahora como está así maltratado, o el Chelsea, o le pudo haber tocado el Inter de verdad. Pero bueno, vamos a hablar de las ligas europeas. Este pasado fin de semana, Daguito, hablando de justicia poética, en Inglaterra volvió a perder el Manchester City contra el Nottingham Forest. Y la gente dice, ¿por qué me suena Nottingham Forest? De ahí es Robin Hood, ¿ok? Para que ustedes vean. Mikey, Robin Hood es de Nottingham, para que tú veas. Perdieron 1-0 el Manchester City, pero yo considero que el Manchester City tiene problemas muy, muy grandes, porque están diciendo que a finales de este mes ya vamos a saber el veredicto del juicio de los 115, pesan contra el Manchester City 115 cargos en la Liga Premier de Inglaterra. Y dicen que, según estoy oyendo, porque yo estoy leyendo la BBC, las cosas no pintan muy bien. Y la única pregunta es, ¿cuál castigo gigantesco le van a dar al Manchester City?
Si se confirma lo que se tiene que confirmar, ya lo hemos dicho aquí en este programa, podrían no solo perder puntos, sino perder una cantidad grande de ingresos. Y sí, lo que yo he leído es que si le cargan por lo menos el 50% de todas las acusaciones que tiene, muy probablemente podría desaparecer el Manchester City como club, porque está hecho para ganar dinero, para estar arriba, y realmente no van a poder, no lo van a conseguir. Incluso podrían ser descendidos hacia la segunda división, hacia la Championship. La realidad es que ese partido contra el Nottingham Forest, hablamos de él, me acuerdo, el viernes, y te decía, yo creo que el Nottingham Forest puede dar una sorpresa. Mira, la dio, y realmente este Nottingham Forest, recuerda que el Nottingham Forest es campeón de Europa. Es decir, hay mucha gente allá en Cuba,
dos veces,
que no lo sabe. El Nottingham Forest es un campeón de Europa, y la verdad es que este año están haciendo una temporada increíble, realmente. Ahora mismo se encuentran en tercer puesto con 51 puntos, y yo creo que el Manchester City ahora mismo está bien descolgado, y se está hablando incluso de Guardiola. Pero Pepe, te comentaba, esta crisis, en medio de esta crisis, el Manchester City renovó a Guardiola por
correcto. Bueno, pero ellos todavía piensan que no, que van a salir, si no ilesos, que no de los 115 cargos, que a lo mejor la mitad o la cuarta parte, pero ya están diciendo, vamos a decir que sean culpables de 100 cargos durante 10 años. Están diciendo, le vamos, además de una multa gigantesca, le vamos a quitar 10 puntos por año por los próximos 10 años. Entonces ya Javier Tebas, de la Liga Española, está también quejándose, y la UEFA también la está amenazando con dejarlo fuera de las competencias, independientemente de lo que pase en Inglaterra, porque no le conviene a la UEFA. Si vamos a decir que un equipo inglés gane la Champions League este año, y es muy probable que la gane, entonces los ingleses tendrían 5 equipos en la Champions League la próxima temporada, y a este paso uno de ellos sería el Manchester City. ¿Cuánto tú quieres apostar que la UEFA diría, el Manchester City no juega en Europa el próximo año?
Definitivamente, si le demuestran la mayoría de los cargos, al menos una buena cantidad de cargos, estoy seguro que la UEFA también va por el Manchester City. Es que la UEFA tiene el punto de mira al Manchester City, ahí tienen razón.
Correcto. Bueno, el Liverpool derrotó 3-1 al Southampton, continúa de primero en Inglaterra, y el Arsenal empató contra el Manchester United. Daguito, podríamos decir que ya la Liga Premier está sentenciada.
Yo creo que sí, yo creo que el Liverpool es el gran digamos, el gran beneficiado de la jornada, y sobre todo, yo creo que poco hay que hacer en la Premier League. La mejor liga del mundo, mira qué paradoja esto, ¿no? Es decir, la mejor liga del mundo está decidida desde hace bastante tiempo.
Sí, aburrida.
70-55, es decir, poco tienes que buscar. Arsenal, otra vez, como decimos los cubanos, pecheándola cada vez que tienen la oportunidad. Primero contra Manchester City, ahora contra Liverpool. El Arsenal se queda siempre ahí a las puertas del título. Correcto. Esta vez no está ni a las puertas.
Bueno, en España, el Atlético de Madrid, obviamente más concentrado en lo que va a pasar el miércoles en el Metropolitano cuando enfrente al Real Madrid, perdió contra el Getafe 2-1 con varios suplentes, mientras que el Real Madrid derrotó en casa al Rayo Vallecano 2-1. ¿Qué significa esto? Que el Barcelona, que no jugó este fin de semana, el partido fue pospuesto debido a la muerte del el médico del equipo, que a propósito, muy jovencito. ¿De qué fue lo que murió? Perdón.
Creo que fue un accidente de tráfico. Que fue un accidente de tráfico, y hicieron bien en suspender, porque era un cuerpo, miembro del cuerpo médico muy querido, muy digamos apreciado dentro del Fútbol Club Barcelona. No jugó, y sin embargo no jugó, y sigue en primer lugar, está en primer lugar con 57 puntos.
Pero el Real Madrid le pasó por encima al Atlético por puntos, aunque sea por ahora, y el Bilbao empató con el Mallorca. Y por último, en Italia, el Milán derrotó al Lecce 3-2, mientras que el Inter venció 3-2 al Monza. El Napoli 2-1 a la Fiorentina, y el Atalanta le pegó la paliza del siglo 4-0 a la Juventus. Pero como todos ganaron, todo continúa exactamente igual. El Inter de primero, el Napoli de segundo y el Atalanta de tercero.
Me preguntaste el viernes que creía que quién iba a ganar la Serie A. Está bastante difícil. Mira, 61 puntos el Inter, como dijiste, 60 en Napoli y 58 Atalanta. Yo descarto Atalanta, sinceramente, por...
Yo también.
Por, ¿sabes? Por pedigrí, como siempre digo, la palabra favorita del fútbol, digamos, historia. Yo creo que va a estar entre el Inter y el Napoli. Yo me... digamos, me lancé a la piscina diciendo que es el Inter, pero tampoco creo que sea demasiado, difícil pronosticar que el Inter va a ganar la Serie A. Realmente cuando el Inter ya enganchó el primer puesto, difícilmente lo pierda. Y eso que el Inter está en la Champions, el Napoli no.
Correcto. Bueno, vámonos ahora con la sección favorita de Guanabacoa. También el balompié, fútbol, soccer. Mañana el Barcelona va a ser el primer partido, el Barça-Benfica, a las 2 p.m. No sé si en Cuba han cambiado la hora como en Estados Unidos.
No.
Ok, entonces en Cuba sigue siendo la 1, básicamente, 12:45.
Sí.
Así que ese va a ser el primer partido de la jornada, el Barcelona contra el Benfica. El Barça ya tiene ventaja de 1-0. Inmediatamente después, el Liverpool juega en Inglaterra contra el Paris Saint-Germain, también el Liverpool con ventaja de 1-0. El Bayern de Múnich visita al Bayer Leverkusen con ventaja de 3-0, y yo eso lo veo casi imposible, que el Leverkusen le meta 4 o 5 goles al Bayern de Múnich. Y por último, el Inter de Milán. El Inter de Milán, no el Inter de Miami, con ventaja de 2-0 contra el Feyenoord Rotterdam, juega en Italia mañana. Daguito, ¿cómo ves la cosa aquí?
Bueno, y como bien dices, yo creo que los partidos de mañana, el más interesante, Liverpool-PSG, sobre todo por las declaraciones de Luis Enrique después de este partido. Liverpool que dijo que iban a remontar al Liverpool en Anfield. Yo lo veo bastante difícil. Realmente yo me tiré a la piscina, creía que el PSG iba a dar la sorpresa frente a un equipo como el Liverpool, que ha sido sin duda alguna el mejor equipo de la temporada hasta hoy. Pero la verdad es que el PSG en ese partido en el Parque de los Príncipes mereció ganar. Ya hablamos de ese partido también. Realmente tuvo el Liverpool sostenido por Alisson Becker, que hizo una actuación increíble. Así que ese partido todavía, porque el PSG 1-0 puede complicarle la cosa. Pero, como bien dices, Bayern de Múnich ya está, yo creo, en cuartos de final. No creo que Leverkusen tenga la capacidad de remontar ese partido. Barcelona también debería pasar sin problemas, sobre todo porque Benfica, con un hombre de menos del minuto 22, no pudo ganarle al Fútbol Club Barcelona, sobre todo por Chesney, que no sé si nuestra gente en Cuba lo sabe, pero a Chesney lo sacaron de retiro, estaba en la playa y le dijeron 20 como segundo portero del Fútbol Club Barcelona, porque Ter Stegen estaba lesionado y ni siquiera empezó jugando titular. Empezó Iñaki Peña y mira, sin embargo, mira lo que pasó. Un portero salido del retiro como Chesney salvó ese partido en Lisboa, en el Estadio de la Luz. Y ahora yo creo que el Barcelona no va a tener problema ninguno para ganarle o para pasar de la eliminatoria. Y como bien dice, el Inter tampoco creo, jugando en Milán, que tenga ningún tipo de problema para pasar. Así que en mi opinión, si no pasa nada extraño, deberían pasar Barcelona, Bayern, Liverpool e Inter a los cuartos de final.
Estoy de acuerdo. Yo no sé si el Paris Saint-Germain tiene suficiente pólvora como para ganarle en Inglaterra al Liverpool. Acuérdate que después del Real Madrid, las noches mágicas en Anfield son internacionalmente conocidas. Ellos también han sacado resultados de la manga. No como el Real Madrid, pero casi, casi. Yo me acuerdo unas series contra el Chelsea. Y ¿tú te acuerdas cuando estaba ahí, sí, Rafa Benítez?
Sí, sí.
2 años consecutivos que le ganaron al Chelsea en camino a la final de la Champions.
¿El del Barça?
El del Barça también.
El córner de Trent Alexander-Arnold, eso fue, sí, la remontada del Liverpool a Barcelona, fue increíble.
Correcto. Ahora, yo sí pienso que el Paris Saint-Germain, en algún momento dado, si ustedes creen en la karma en el deporte, en algún momento dado tiene en el banco ahí reservado, no sé si va a ser este año, pero como tú dijiste la semana pasada, para 2 equipos es este año o nunca. El Paris Saint-Germain y también el Atlético de Madrid. Y vamos a hablar de eso dentro de poco. Al fútbol no le conviene que ganen siempre los fuertes. Y en este caso los fuertes son el Inter de Milán, el Bayern de Múnich, el Barcelona y el Liverpool. No le conviene a la UEFA porque esto quiere decir cambiamos el formato, añadimos partidos, lo hicimos más interesantes y vamos a ver los mismos en los cuartos de final. No importa cómo barajemos las cartas, no importa que le cambiemos el nombre al torneo, no importa que le cambiemos el formato al torneo, siempre van a ser los mismos.
Bueno.
Así que, bueno, vamos a adelantarnos un poquito más y nos vamos a ir al miércoles. Damas y caballeros, el primer partido a las 12:45 horas de Cuba, da la casualidad que es el único que está muy competitivo, además del Atlético Real. El Borussia Dortmund contra el Lille. Este partido se va a jugar en Francia. Imagínate tú si el Lille logra cargarse y eliminar al actual subcampeón europeo.
Madre mía, bueno, pues la verdad es que el Lille no ha sido por sorpresa, no ha sido por resultados por sorpresa que el Lille está ahora en estas instancias. Realmente han jugado una temporada europea increíble, ya lo hablamos el viernes, resultados muy buenos, le ganaron al Atlético Madrid, le ganaron al Real Madrid. Yo, a mí no me sorprendería en lo absoluto que también le ganaron al Borussia Dortmund. Borussia Dortmund no está en su mejor momento.
Sería el único foráneo en este momento si avanza a los cuartos de final. Sí. El único equipo que se va a ver como un poquito raro diciendo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Porque nunca he estado en esa posición.
El hijo menor de los cuartos de final, seguro, eso ponlo en cuño.
Así es, porque les voy a decir por qué. El Aston Villa ha sido ex campeón europeo.
Sí.
El Atlético de Madrid ha perdido 3 finales de Europa. El Arsenal de Londres ha perdido la final contra el Barcelona. Vamos a hablar del Arsenal ahora porque son 109 años de frustración. El Eindhoven es un ex campeón europeo. Sí. El Borussia Dortmund es un ex campeón europeo y el Brujas ha estado en los cuartos de final antes. Así que el único aquí de todos estos que darían un campanazo si logran avanzar es el Lille. De ahí en adelante todo el mundo sabe cómo es jugar aquí. Y ya que estamos hablando del Arsenal, Daguito Valdés, Arsenal fue fundado hace más de 110 años en Londres y nunca ha ganado una Champions League. ¡Qué barbaridad!
Increíble. Y es un histórico. Ni el Arsenal de Arsène Wenger. El Arsène Wenger, aquel Arsenal imbatible de la Premier League, no logró ganar. De hecho, fue con un gol de cabeza de Lionel Messi que le ganaron, si mal no recuerdo, aquella final de la Champions.
En París,
¿no?
Me acuerdo. También hubo un italiano que metió un gol entre el palo y la pierna.
También.
Tú sabes que Arsenal había dado el primer golpe en ese partido, pero sí, perdieron la final contra el Barcelona 2-1, y eso fue lo más que han estado en 110 años, lo más cerca a una final. Bueno, en este momento pueden fildear todo un equipo, el equipo B, perder 5-0 y aún así avanzar a los cuartos de final contra el Eindhoven, otro ex campeón europeo.
No, Arsenal está en cuartos de final,
el primer equipo. Aston Villa contra Bruges. Dibu Martínez espera ganar la Champions League este año. El Aston Villa es un ex campeón europeo. Ya tiene ventaja de 3-1 contra el Bruges, o el Brujas, como le quieran decir. Ambos están bien dichos. Daguito, ¿hay alguna razón para pensar que el Bruges le va a dar vuelta a este resultado?
No creo. Brujas no. Es que es también el hermanito menor, uno de los hermanos menores de estos octavos de final. Yo creo que Aston Villa debería pasar sin problema frente a un equipo que ya cumplió. Como digo, sí. El Brujas es un equipo histórico en Bélgica, pero no en Europa.
Correcto. Real Madrid-Atlético, el partido más interesante de toda la semana en cualquier competencia del fútbol. En este momento el Real Madrid con ventaja de 2-1, el partido del miércoles en el Metropolitano. Yo me sigo tirando al agua diciendo que yo no sé cómo van a ser, típico del Atlético de Madrid, pero... Y no te estoy diciendo que vayan a ganar la serie, a lo mejor terminan empatados 3-3 con el global, pero luego se van a los penaltis y algo me está diciendo que el Atlético de Madrid va a ganar esta serie.
Bueno, se está calentando mucho este derbi. Me enteré que el Atlético de Madrid estaba vendiendo balones de playa a 3,45 euros, algo así, para que todo el mundo vaya con un balón de playa al Metropolitano, haciendo alusión, por supuesto, a Vinicius. Es decir, Vinicius, balón de playa. En vez de balón de oro, le gritan ahora en España, Vinicius, balón de playa. Y el Atlético de Madrid ha vendido a los aficionados un balón de playa para que vayan a tirarlo así y a provocar a Vinicius.
¿Y cuántos balones de esos de playa van a terminar en el terreno de juego y van a tener que interrumpir el partido y van a multar al Atlético de Madrid y van a multar al Metropolitano? Pero como dices tú, es ahora o nunca. Yo creo que si el Atlético de Madrid no elimina al Real Madrid este año, el año entrante ni siquiera avanza a los octavos de final de la Champions.
Tiene la mejor plantilla de la historia del reciente del Atlético de Madrid, por lo menos de la historia de Cholo. Tiene la mejor plantilla, pero por mucho.
Bueno, ya ves, si perdieron en la Liga y posiblemente mañana queden eliminados también en la Champions. Yo sigo pensando que no. Sigo pensando que, de alguna manera, el dios del fútbol le va a sonreír al Atlético de Madrid y van a sacar fuerzas de flaqueza. No sé si va a ser un golpe de suerte, si va a ser un error de la defensa, o si un error de Courtois, o van a ir a penaltis, o a lo mejor la UEFA le regala un penalti al Atlético. Uno nunca sabe cómo funcionan estas cosas, pero el Atlético va a avanzar.
Bueno, yo lo dije, yo creo
que... Yo sé que te cuesta mucho, y no, y en Cuba me estoy haciendo enemigo por todos lados.
yo creo que el Atlético de Madrid tiene capacidad para ganar en el Metropolitano, pero realmente yo creo que ya esa ventaja inicial que tiene el Real Madrid lograda en el Bernabéu, buah, va a ser difícil que el Atlético de Madrid. Yo creo que va a pasar el Real Madrid. Vamos a ver, como bien tú dices, no necesita... ¿Qué resultado rápidamente? Para refrescarle la memoria. Real Madrid con un empate y una victoria, por supuesto, estaría en cuartos de finales. El Atlético de Madrid con una victoria de dos goles, por dos goles, estaría directamente en cuartos de final. Ahora, el Atlético de Madrid con una victoria de un gol, sea cual sea, irían a tiempos extra y, como bien tú dices, si no se decide en tiempos extra, irían a penales.
Es lo que yo pienso que va a suceder.
También me dijeron algunos amigos de youtubers españoles, me dijeron que ellos creen que también se va a ir a penales, así que no sé, vamos a ver. Yo no creo que se vaya a penal, yo creo que este partido termina empatado. Fíjate, si me preguntaras, dame una predicción, creo que sería 1-1 este partido Atlético Madrid-Real Madrid.
Bueno, eso por supuesto clasificaría al Real Madrid. Muy bien, no sé si vamos a tener tiempo de entrar en la Europa League. Yo sé que mi gente en Cuba sí tiene preferencia por la Champions. La Roma contra el Bilbao, rapidito, 2-1 controla en este momento la Roma. ¿Tú piensas que el Bilbao le va a dar vuelta a eso? Otro no, equipo vasco, la Real Sociedad contra el Manchester United. ¿Qué va a pasar ahí, Daguito?
Real Sociedad contra Manchester United. Yo creo que ahí la cosa está más difícil de pronosticar, pero yo creo que básicamente el United va a sacar casta, va a jugar en Old Trafford. Yo creo que ese partido de ida 1-1, yo creo que es capaz de remontarlo.
Entonces se cargan a los tres equipos españoles de la Europa League, porque la Real Sociedad, el Bilbao y luego tenemos al Real Betis de Sevilla. Bueno, esa es en la Conference League, pero de cualquier manera, ¿tú crees que sobrevivan cualquiera de estos tres equipos?
El Atlético de Bilbao va a jugar en su casa. Es decir, yo creo que tiene alguna posibilidad. Recuerda que como estos goles a favor y en contra de visitantes no cuentan ya, yo creo que sí, que puede lograr un resultado positivo el Atlético de Bilbao. Y el Betis está en buena posición. Al final empató 2-2, yo creo que...
En Sevilla.
En Sevilla, sí. Pero yo creo que es mejor equipo que Vitoria. Yo creo que quizás viene, mira, le ganaron al Real Madrid. Yo creo que si se pone en serio, yo creo que podrían remontar.
Y te digo porque es importante, porque la UEFA le va a otorgar dos puestos en la próxima Champions League a los dos países con los dos mejores coeficientes. En este momento son Inglaterra y España, pero si España solamente logra avanzar a dos equipos a la próxima ronda de las tres competencias, podría perder una de las plazas.
Sí, efectivamente, y sobre todo, si quedan desclasificados la mayoría de los equipos españoles en Europa League, Conference League, como bien dices, no creo que sostengan esa segunda plaza.
Música, maestro. Daguito Valdés, ha sido un placer tenerte en nuestros estudios aquí en Miami. Muchas gracias. Tienes una invitación abierta cuando tú quieras venir por acá. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A todos de niños nos ha encantado una canción de cuna, pero ¿acaso tenemos idea de la primera canción de cuna de la historia? Es totalmente concebible que también los bebés en la antigüedad y de todas las culturas del mundo necesitaran del arrullo de los padres y de esa voz suave que los indujera a dormir. Hay quienes, con certeza, indican que la canción de cuna es uno de los primeros géneros musicales que hayan existido. Pues bien, la primera canción de cuna está escrita en cuneiforme, el sistema más antiguo de escritura de nuestra civilización. Fue descubierta sobre una tablilla de arcilla y fue entonada por los sumerios. Recordemos que la civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo. En la canción parece que la madre está preocupada por la salud de su bebé, si bien la traducción, por razones obvias, resulta un tanto difícil de comprender. Como quiera que sea, hoy sabemos que en cualquier punto cardinal del mundo y en todas las culturas e idiomas, los bebés han tenido siempre y tendrán una canción de cuna.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Daguito Valdés, Radio Martí. ¿Y por qué? Porque da la casualidad que lo tenemos aquí en vivo, en directo y en persona. Sí, no está ni vía telefónica, ni desde Cuba, ni desde España, ni desde Italia, ni desde la Conchinchina. Está aquí en el Estudio B y lo voy a presentar ahora mismo. Mr. Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme estar aquí, por supuesto, por primera vez en los estudios y por supuesto haber conocido todo el equipo y, bueno, pues muy emocionado y loco por seguir hablando de fútbol.
El resto del equipo, damas y caballeros, detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. El que quiere ser productor de este programa, también de Pilar del Río. Jaime Almiral, ¿cómo estás? Y con mucho gusto desde el Estudio B, como siempre les informa José Pepe Lacayo, ya que tenemos... ¡Ay, mira, me aplaudió! Me siento honrado. Ok, visita. Ya que tenemos a Daguito Valdés aquí y que mañana hay Champions League y pasado mañana hay Champions League y el jueves hay Europa League, le vamos a dedicar el show completo al fútbol soccer. Así que, Mikey, dame la musiquita favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, el balompié fútbol soccer. Yo solamente les voy a decir la noticia y que cada cual saque sus conjeturas. El Inter de Miami volvió a ganar anoche en la MLS, derrotó a Charlotte 1-0 y por tercer partido consecutivo no jugó Leo Messi y da la casualidad que por tercer partido consecutivo ganó el Inter de Miami. Es más, el único partido que no ha ganado el Inter Miami en esta temporada fue el único partido que Leo Messi jugó los 108 minutos y empató el partido 2-2 el Inter de Miami en el último minuto del juego y Leo Messi se fue de ese partido renqueando con una tarjeta amarilla y con una multa. Daguito Valdés.
Y al parecer, todo indica que en ese partido sufrió una lesión o al menos se piensa que tiene algún tipo de problema físico porque, como bien tú dices, es el tercer partido que no juega Messi y yo me atrevo a decir que no va a viajar a Jamaica por la Conca Champions. Por tanto, yo creo que algo pasa con Messi. Como siempre hemos dicho aquí, es difícil manejar la salud de Messi en el Inter de Miami, sobre todo por problemas económicos. Es simple. Si no está Messi, no vendes los mismos puestos, no vendes al mismo precio cada una de las butacas y además la gente no te va al estadio. Esta vez, en este partido, Messi estuvo en el banco. Creo que eso fue un estilo cazar a la gente porque realmente se sabía que no iba a jugar. Correcto. Estaba en el banco, pero no iba a jugar.
Correcto. En el caso de Houston, ni siquiera fue a Houston a jugar contra el Dinamo. En el caso de Jamaica, estuvo en el palco de prensa, no estuvo en uniforme. Ayer por lo menos lo pusieron en uniforme para que la gente pensara, bueno, y a lo mejor entra Messi en la etapa complementaria, a lo mejor lo ponen más tarde, no, pero es que ni siquiera calentó. Ahora, si yo soy el Inter de Miami, yo soy fan del Inter de Miami, como la camiseta esa que tú tienes puesta, y yo veo que mi equipo está jugando perfectamente muy bien sin Messi, y ganando todos sus partidos con Messi, y no ganando los partidos cuando juega Messi, yo tengo mucho, mucho de qué pensar en este momento.
Es difícil, la verdad es que, ya te digo, yo creo que Messi, la salud de Messi, el estado físico de Messi y la presencia de Messi es un negocio más que fútbol. Eso se sabe porque hay varias compañías en aquí en Estados Unidos que están pagándole el salario a Messi y que también, por supuesto, depende de que Messi esté para que se pueda cobrar más el Season Pass de la MLS, Adidas pueda vender más, el Inter de Miami pueda vender más caro sus palcos. Entonces yo, sinceramente, creo que él tiene una, si me preguntas, yo creo que tiene una ligera lesión. No quieren complicar, pero verás, va a jugar con Argentina sí o sí. Eso, entonces, pues si juega con Argentina y no juega con el Inter de Miami, que es el que le está pagando, y ahí yo realmente no entiendo bien. ¿Tú crees que juegue con Argentina?
No, yo creo que no va a jugar.
¿No?
Porque sería demasiado obvio. Ahora, la meta de todo equipo deportivo, ya sea fútbol, pelota, lo que sea, baloncesto, es ganar. Leo Messi no está jugando, el equipo está ganando, entonces la gente no se está quejando mucho. La gente sí se da cuenta que el equipo gana sin Leo Messi, pero nadie se queja. Si el equipo comienza a perder y Leo Messi no juega, ya entonces otro gallo cantaría. De cualquier manera, Leo Messi en este momento está pensando, tres victorias en 8 días sin mí, ¿ok? Y 2 de ellas contundentes. Y la última vez que yo jugué, salí renqueando del partido con tarjeta amarilla y salí multado por agarrar a un contrincante de la nuca. Entonces, ¿qué? Estoy perdiendo por todos lados y el equipo sin mí está ganando por todos lados.
Es difícil y tiene que estarlo pensando. Yo al final creo que siempre tengo que decirlo. El Inter de Miami con Messi tiene un gran plus, ¿no? Y además se hace muchísimo más peligroso. Yo lo vuelvo a decir aquí y lo he dicho muchas veces. Creo que el Inter de Miami tiene que ganar porque está hecho un equipo para ganar. Y el año pasado, increíble que perdió con Atlanta. Este año yo creo que es el año del Inter de Miami, al menos de ganar un título grande. Y van a tener, ahora están ganando partidos, pero yo creo que van a tener que necesitar a Messi en los partidos importantes, porque realmente Messi, cuando está en forma, es un jugador diferencial. Pero es como tú dices, el Inter de Miami ha tenido suerte y está ganando sin tener al argentino en sus filas, y puede darle incluso descanso, puede hacer ese trabajo profiláctico. Correcto. En cuanto a las lesiones.
Bueno, en el deporte aquí en este país hay algo que se llama justicia poética. Por ejemplo, a Leo Messi lo invitaron a un torneo sin ser campeón nacional, que es el Mundial de la FIFA que se va a celebrar en este país este verano. Y lo pusieron en un grupo muy, pero muy dentro de sus posibilidades, vamos a ser sinceros. Y la única vez que se vio en un apuro, en un estado de competencia de verdad contra el Atlanta, perdió. O sea, ¿ves dónde va la justicia poética? ¿Okay? Si le siguen regalando al Inter de Miami, okay, allanando el camino para que todo le salga fácil, eventualmente va a tener que enfrentarse a un club. Y te digo una cosa, el Atlanta no fue nada al otro mundo, pero sí era el primer rival complicado que tuvo y perdió.
Y perdió
2 veces. Okay? No es que perdió, no, que un gol, que un penalti, algo polémico, eso le pasa a cualquiera. No. Perdió, y perdió aquí en casa, además. Cuando venga este Mundial, no, y este ahora también en la MLS, está jugando contra un equipo de Jamaica, en la CONCACAF Champions. Cuando le toquen los equipos de verdad en la MLS, y cuando le toquen los playoffs, y luego le toque el Mundial en junio, y se tenga que enfrentar a su primer equipo difícil, yo quiero ver cómo le va al Inter de Miami.
El Mundial lo tiene difícil. La realidad es que no creo que el Inter de Miami vaya a hacer un buen papel en el Mundial, aunque realmente está asequible, pero no creo que el Inter de Miami tenga capacidad para competir con equipos europeos.
Le pudo haber tocado Real Madrid en la primera ronda. A lo mejor le toca al Real Madrid en la segunda ronda, pero le pudo haber tocado el Real Madrid en la primera, le pudo haber tocado el Manchester City, ahora como está así maltratado, o el Chelsea, o le pudo haber tocado el otro Inter, el Inter de verdad. Pero bueno, vamos a hablar de las ligas europeas. Este pasado fin de semana, Daguito, hablando de justicia poética, en Inglaterra volvió a perder el Manchester City contra el Nottingham Forest. Y la gente dice, ¿por qué me suena Nottingham Forest? De ahí es Robin Hood, ¿ok? Para que ustedes vean. Mikey, Robin Hood es de Nottingham, para que tú veas. Perdieron 1-0 el Manchester City, pero yo considero que el Manchester City tiene problemas muy, muy grandes, porque están diciendo que a finales de este mes ya vamos a saber el veredicto del juicio de los 115 pesan contra el Manchester City 115 cargos en la Liga Premier de Inglaterra. Y dicen que, según estoy oyendo, porque yo estoy leyendo la BBC, las cosas no pintan muy bien. Y la única pregunta es, ¿cuál castigo gigantesco le van a dar al Manchester City?
Si se confirma lo que se tiene que confirmar, ya lo hemos dicho aquí en este programa, podrían no solo perder puntos, sino perder una cantidad grande de ingresos. Y sí, lo que yo he leído es que si le cargan por lo menos el 50% de todas las acusaciones que tiene, muy probablemente podría desaparecer el Manchester City como club, porque está hecho para ganar dinero, para estar arriba, y realmente no van a poder, no lo van a conseguir. Incluso podrían ser descendidos hacia la segunda división, hacia la Championship. La realidad es que ese partido contra el Nottingham Forest, hablamos de él, me acuerdo, el viernes, y te decía, yo creo que el Nottingham Forest puede dar una sorpresa. Mira, la dio, y realmente este Nottingham Forest, recuerda que el Nottingham Forest es campeón de Europa. Es decir, hay mucha gente allá en Cuba
dos veces,
que no lo sabe. El Nottingham Forest es un campeón de Europa, y la verdad es que este año están haciendo una temporada increíble realmente. Ahora mismo se encuentran en tercer puesto con 51 puntos, y yo creo que el Manchester City ahora mismo está bien descolgado, y se está hablando incluso de Guardiola. Pero Pepe, te comentaba, esta crisis, en medio de esta crisis, el Manchester City renovó a Guardiola por
correcto. Bueno, pero ellos todavía piensan que van a salir, si no ilesos, que no de los 115 cargos, que a lo mejor la mitad o la cuarta parte, pero ya están diciendo, vamos a decir que sean culpables de 100 cargos durante 10 años. Están diciendo, además de una multa gigantesca, le vamos a quitar 10 puntos por año por los próximos 10 años. Entonces ya Javier Tebas, de la Liga Española, está quejándose, y la UEFA también la está amenazando con dejarlo fuera de las competencias, independientemente de lo que pase en Inglaterra, porque no le conviene a la UEFA. Si vamos a decir que un equipo inglés gane la Champions League este año, y es muy probable que la gane, entonces los ingleses tendrían 5 equipos en la Champions League la próxima temporada, y a este paso uno de ellos sería el Manchester City. ¿Cuánto tú quieres apostar que la UEFA diría, el Manchester City no juega en Europa el próximo año?
Definitivamente, si le demuestran la mayoría de los cargos, al menos una buena cantidad de cargos, estoy seguro que la UEFA también va por el Manchester City. Es que la UEFA tiene en el punto de mira al Manchester City, ahí tienen razón.
Correcto. Bueno, Liverpool derrotó 3-1 al Southampton, continúa de primero en Inglaterra, y el Arsenal empató contra el Manchester United. Daguito, podríamos decir que ya la Liga Premier está sentenciada.
Yo creo que sí, yo creo que el Liverpool es el gran beneficiado de la jornada, y sobre todo, yo creo que poco hay que hacer en la Premier League. La mejor liga del mundo, mira qué paradoja esta, ¿no? Es decir, la mejor liga del mundo está decidida desde hace bastante tiempo.
Sí, aburrida.
70-55, es decir, poco tienes que buscar. Arsenal, correcto, otra vez, como decimos los cubanos, pecheándola cada vez que tienen la oportunidad. Primero contra Manchester City, ahora contra Liverpool. El Arsenal se queda siempre ahí a las puertas del título. Correcto. Esta vez no está ni a las puertas.
Bueno, en España, el Atlético de Madrid, obviamente más concentrado en lo que va a pasar el miércoles en el Metropolitano cuando enfrente al Real Madrid, perdió contra el Getafe 2-1 con varios suplentes, mientras que el Real Madrid derrotó en casa al Rayo Vallecano 2-1. ¿Qué significa esto? Que el Barcelona, que no jugó este fin de semana, el partido fue pospuesto debido a la muerte del médico equipo, que a propósito, muy jovencito. ¿De qué fue lo que murió, perdón?
Creo que fue un accidente de tráfico. Que fue un accidente de tráfico, y hicieron bien en suspender, porque era un cuerpo, miembro del cuerpo médico muy querido, muy, digamos, apreciado dentro del Fútbol Club Barcelona. No jugó, y sin embargo, no jugó y sigue en primer lugar. Está en primer lugar con 57 puntos.
Pero el Real Madrid le pasó por encima al Atlético por puntos, aunque sea por ahora, y el Bilbao empató con el Mallorca. Y por último, en Italia, el Milán derrotó al Lecce 3-2, mientras que el Inter venció 3-2 al Monza. El Napoli 2-1 a la Fiorentina, y el Atalanta le pegó la paliza del siglo 4-0 a la Juventus. Pero como todos ganaron, todo continúa exactamente igual. El Inter de primero, el Napoli de segundo y el Atalanta de tercero.
Me preguntaste el viernes que creía que quién iba a ganar la Serie A. Está bastante difícil. Mira, 61 puntos el Inter, como dijiste, 60 en Napoli y 58 Atalanta. Yo descarto Atalanta, sinceramente, por...
Yo también.
Por, ¿sabes? Por pedigrí, como siempre digo, la palabra favorita del fútbol, digamos, historia. Yo creo que va a estar entre el Inter y el Napoli. Yo me... Digamos, me lancé a la piscina con, diciendo que es el Inter, pero tampoco creo que sea demasiado difícil pronosticar que el Inter va a ganar la Serie A. Realmente, cuando el Inter ya enganchó el primer puesto, difícilmente lo pierda. Y, sí. Y eso que el Inter está en la Champions, el Napoli no.
Correcto. Bueno, vámonos ahora con la sección favorita de Guanabacoa. También el balompié, fútbol, soccer. Mañana el Barcelona va a ser el primer partido, el Barça-Benfica, a las 2 p.m. No sé si en Cuba han cambiado la hora como en Estados Unidos.
No.
Ok, entonces en Cuba sigue siendo la 1, básicamente, 12:45.
Sí.
Así que ese va a ser el primer partido de la jornada, el Barcelona contra el Benfica. El Barça ya tiene ventaja de 1-0. Inmediatamente después, el Liverpool juega en Inglaterra contra el Paris Saint-Germain, también el Liverpool con ventaja de 1-0. El Bayern de Múnich visita al Bayer Leverkusen con ventaja de 3-0, y yo eso lo veo casi imposible, que el Leverkusen le meta 4 o 5 goles al Bayern de Múnich. Y por último, el Inter de Milán, no el Inter de Miami, con ventaja de 2-0 contra el Feyenoord Rotterdam, juega en Italia mañana. Daguito, ¿cómo ves la cosa aquí?
Bueno, y como bien dices, yo creo que los partidos de mañana, el más interesante, Liverpool-PSG, sobre todo por las declaraciones de Luis Enrique después de este partido. Liverpool que dijo que iban a remontar al Liverpool en Anfield. Yo lo veo bastante difícil. Realmente yo me tiré a la piscina, creía que el PSG iba a dar la sorpresa frente a un equipo como el Liverpool, que ha sido sin duda alguna el mejor equipo de la temporada hasta hoy. Pero la verdad es que el PSG en ese partido en el Parque de los Príncipes mereció ganar. Ya hablamos de ese partido también. Realmente tuvo el Liverpool sostenido por Alisson Becker, que hizo una actuación increíble. Así que ese partido todavía, porque el PSG 1-0 puede complicarle la cosa. Pero, como bien dices, Bayern de Múnich ya está, yo creo, en cuartos de final. No creo que Leverkusen tenga la capacidad de remontar ese partido. Barcelona también debería pasar sin problemas, sobre todo porque Benfica, con un hombre de menos del minuto 22, no pudo ganarle al FC Barcelona, sobre todo por Chesney, que no sé si nuestra gente en Cuba lo sabe, pero a Chesney lo sacaron de retiro. Estaba en la playa y le dijeron, vente, como segundo portero del FC Barcelona, porque Ter Stegen estaba lesionado, y ni siquiera empezó jugando titular. Empezó Iñaki Peña, y mira, sin embargo, mira lo que pasó. Un portero salido del retiro como Chesney salvó ese partido en Lisboa, en el Estadio de la Luz, y ahora yo creo que va el Barcelona, no va a tener problema ninguno para ganarle o para pasar de la eliminatoria. Y como bien dices, el Inter tampoco creo, jugando en Milán, que tenga ningún tipo de problema para pasar. Así que, en mi opinión, si no pasa nada extraño, deberían pasar Barcelona, Bayern, Liverpool e Inter a los cuartos de final.
Estoy de acuerdo. Yo no sé si el Paris Saint-Germain tiene suficiente pólvora como para ganarle en Inglaterra al Liverpool. Acuérdate que después del Real Madrid, las noches mágicas en Anfield son internacionalmente conocidas. Ellos también han sacado resultados de la manga. No como el Real Madrid, pero casi, casi. Yo me acuerdo unas series contra el Chelsea. Y ¿tú te acuerdas cuando estaba ahí, sí, Rafa Benítez?
Sí, sí.
2 años consecutivos que le ganaron al Chelsea en camino a la final de la Champions.
¿El del Barça?
El del Barça también.
El córner de Trent Alexander-Arnold, eso fue, sí, la remontada del Liverpool a Barcelona, fue increíble.
Correcto. Ahora, yo sí pienso que el Paris Saint-Germain, en algún momento dado, si ustedes creen en la karma en el deporte, en algún momento dado tiene en el banco ahí reservado, no sé si va a ser este año, pero como tú dijiste la semana pasada, para 2 equipos es este año o nunca. El Paris Saint-Germain y también el Atlético de Madrid. Y vamos a hablar de eso dentro de poco. Al fútbol no le conviene que ganen siempre los fuertes. Y en este caso los fuertes son el Inter de Milán, el Bayern de Múnich, el Barcelona y el Liverpool. no le conviene a la UEFA, porque esto quiere decir cambiamos el formato, añadimos partidos, lo hicimos más interesantes y vamos a ver los mismos en los cuartos de final. No importa cómo barajemos las cartas, no importa que le cambiemos el nombre al torneo, no importa que le cambiemos el formato al torneo, siempre van a ser los mismos.
Bueno.
Así que, bueno, vamos a adelantarnos un poquito más y nos vamos a ir al miércoles. Damas y caballeros, el primer partido a las 12:45 horas de Cuba da la casualidad que es el único que está muy competitivo, además del Atlético Real. El Borussia Dortmund contra el Lille. Este partido se va a jugar en Francia. Imagínate tú si el Lille logra cargarse y eliminar al actual subcampeón europeo.
Madre mía, bueno, pues la verdad es que el Lille no ha sido por sorpresa, no ha sido por resultados por sorpresa que el Lille está ahora en estas instancias. Realmente han jugado una temporada europea increíble, ya lo hablamos el viernes, resultados muy buenos, le ganaron al Atlético Madrid, le ganaron al Real Madrid. Yo, a mí no me sorprendí en lo absoluto que también le ganaron al Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund no está en su mejor momento.
Sería el único foráneo en este momento si avanza a los cuartos de final. ¿Sí? El único equipo que se va a ver como un poquito raro diciendo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Porque nunca he estado en esa posición.
El hijo menor de los cuartos de final, seguro, eso ponlo el cuño.
Así es, porque les voy a decir por qué. El Aston Villa ha sido ex campeón europeo.
Sí.
El Atlético de Madrid ha perdido 3 finales de Europa. El Arsenal de Londres ha perdido la final contra el Barcelona. Vamos a hablar del Arsenal ahora porque son 109 años de frustración. El Eindhoven es un ex campeón europeo. Sí. El Borussia Dortmund es un ex campeón europeo y el Brujas ha estado en los cuartos de final antes. Así que el único aquí de todos estos que darían un campanazo si logran avanzar es el Lille. De ahí en adelante todo el mundo sabe cómo es jugar aquí. Y ya que estamos hablando del Arsenal, Daguito Valdés, Arsenal fue fundado hace más de 110 años en Londres y nunca ha ganado una Champions League. ¡Qué barbaridad!
Increíble. Es un histórico. Ni el Arsenal de Arsène Wenger. El Arsène Wenger, aquel Arsenal imbatible de la Premier League, no logró ganar. De hecho, fue con un gol de cabeza de Lionel Messi que le ganaron, si mal no recuerdo, aquella final de la Champions.
En París.
En sí, París, ¿no?
Me acuerdo. También hubo un italiano que metió un gol entre el palo y la pierna.
También.
Tú sabes que Arsenal había dado el primer golpe en ese partido, pero sí, perdieron la final contra el Barcelona 2-1, y eso fue lo más que han estado en 110 años, lo más cerca a una final. Bueno, en este momento pueden fildear todo un equipo, el equipo B, perder 5-0 y aún así avanzar a los cuartos de final contra el Eindhoven, otro ex campeón europeo.
No, Arsenal está en cuartos de final,
por
el
eso,
primer
por
equipo.
Eso, el primer por equipo. Eso. Aston Villa contra Bruges. Dibu Martínez espera ganar la Champions League este año. El Aston Villa es un ex campeón europeo. Ya tiene ventaja de 3-1 contra el Bruges, o el Brujas, como le quieran decir. Ambos están bien dichos. Daguito, ¿hay alguna razón para pensar que el Bruges le va a dar vuelta a este resultado?
No creo. Brujas no. Es que es también el hermanito menor, uno de los hermanos menores de estos octavos de final. Yo creo que Aston Villa debería pasar sin problema frente a un equipo que ya cumplió. Como digo, sí. Brujas es un equipo histórico en Bélgica, pero no en Europa.
Correcto. Real Madrid-Atlético, el partido más interesante de toda la semana en cualquier competencia del fútbol. En este momento el Real Madrid con ventaja de 2-1, el partido del miércoles en el Metropolitano. Yo me sigo tirando al agua diciendo que yo no sé cómo van a ser, típico del Atlético de Madrid, pero... Y no te estoy diciendo que vayan a ganar la serie, a lo mejor terminan empatados 3-3 con el global, pero luego se van a los penaltis y algo me está diciendo que el Atlético de Madrid va a ganar esta serie.
Bueno, se está calentando mucho este derbi. Me enteré que el Atlético de Madrid estaba vendiendo balones de playa a 3,45 euros o algo así, para que todo el mundo vaya con un balón de playa al Metropolitano, haciendo alusión, por supuesto, a Vinicius. Es decir, Vinicius, balón de playa. En vez de balón de oro, le gritan ahora en España, Vinicius, balón de playa. Y el Atlético de Madrid está vendiendo, ha vendido a los aficionados un balón de playa para que vayan a tirarlo así y a provocar a Vinicius.
¿Y cuántos balones de esos de playa van a terminar en el terreno de juego y van a tener que interrumpir el partido y van a multar al Atlético de Madrid y van a multar al Metropolitano? Pero como dices tú, es ahora o nunca. Yo creo que si el Atlético de Madrid no elimina al Real Madrid este año, el año entrante ni siquiera avanza a los octavos de final de la Champions.
Tiene la mejor plantilla de la historia del reciente del Atlético de Madrid, por lo menos de la historia de Cholo. Tiene la mejor plantilla, pero por mucho.
Bueno, ya ves, si perdieron en la Liga y posiblemente mañana queden eliminados también en la Champions. Yo sigo pensando que no. Sigo pensando que, de alguna manera, el dios de del fútbol le va a sonreír al Atlético de Madrid y van a sacar fuerzas de flaqueza. No sé si va a ser un golpe de suerte, si va a ser un error de la defensa o si un error de Courtois, o van a ir a penaltis. O a lo mejor la UEFA le regala un penalti al Atlético. Uno nunca sabe cómo funcionan estas cosas, pero el Atlético va a avanzar.
Bueno, yo lo dije, yo creo
que... Yo sé que te cuesta mucho, y en Cuba me estoy haciendo enemigo por todos lados.
yo creo que el Atlético de Madrid tiene capacidad para ganar en el Metropolitano, pero realmente yo creo que ya esa ventaja inicial que tiene el Real Madrid lograda en el Bernabéu, buah, va a ser difícil que el Atlético de Madrid... Yo creo que va a pasar el Real Madrid. Vamos a ver, como bien tú dices, no necesita... ¿Qué resultado? Rápidamente. Para refrescar la memoria, Real Madrid con un empate y una victoria, por supuesto, estaría en cuartos de finales. El Atlético de Madrid con una victoria de dos goles, por dos goles, estaría directamente en cuartos de final. Ahora, el Atlético de Madrid con una victoria de un gol, sea cual sea, irían a tiempos extra y, como bien tú dices, si no se decide en tiempos extra, irían a penales.
Es lo que yo pienso que va a suceder.
También me dijeron algunos amigos de youtubers españoles, me dijeron que ellos creen que también se va a ir a penales, así que... No sé, vamos a ver, yo no creo que se vaya a penal, yo creo que este partido termina empatado. Fíjate, si me preguntaras, dame una predicción, creo que sería 1-1 este partido Atlético Madrid-Real Madrid.
Bueno, eso por supuesto clasificaría al Real Madrid. Muy bien, no sé si vamos a tener tiempo de entrar en la Europa League. Yo sé que mi gente en Cuba sí tiene preferencia por la Champions. La Roma contra el Bilbao, rapidito, 2-1 controla en este momento la Roma. ¿Tú piensas que el Bilbao le va a dar vuelta a eso? Otro equipo vasco, la Real Sociedad contra el Manchester United. ¿Qué va a pasar ahí, Daguito?
Real Sociedad contra Manchester United. Yo creo que ahí la cosa está más difícil de pronosticar, pero yo creo que básicamente el United va a sacar casta, va a jugar en Old Trafford. Yo creo que ese partido de ida 1-1, yo creo que es capaz de remontarlo.
Entonces se cargan a los tres equipos españoles de la Europa League, porque la Real Sociedad, el Bilbao y luego tenemos al Real Betis de Sevilla. Bueno, esa es en la Conference League, pero de cualquier manera, ¿tú crees que sobrevivan cualquiera de estos tres equipos?
El Atlético de Bilbao va a jugar en su casa. Es decir, yo creo que tiene alguna posibilidad. Recuerda que como estos goles a favor y en contra de visitantes no cuentan ya, yo creo que sí, que puede lograr un resultado positivo el Atlético de Bilbao. Y el Betis está en buena posición. Al final empató 2-2, yo creo que...
En Sevilla.
En Sevilla, sí. Pero yo creo que es mejor equipo que Vitoria. Yo creo que quizás viene, mira, le ganaron al Real Madrid. Yo creo que si se pone en serio, yo creo que podrían remontar.
Y te digo porque es importante, porque la UEFA le va a otorgar dos puestos en la próxima Champions League a los dos países con los dos mejores coeficientes. En este momento son Inglaterra y España, pero si España solamente logra avanzar a dos equipos a la próxima ronda de las tres competencias, podría perder una de las plazas.
Sí, efectivamente, y sobre todo, si quedan desclasificados la mayoría de los equipos españoles en Europa League, Conference League, como bien dices, no creo que sostengan esa segunda plaza.
Música, maestro. Daguito Valdés, ha sido un placer tenerte en nuestros estudios aquí en Miami. Muchas gracias. Tienes una invitación abierta cuando tú quieras venir por acá. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.